Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Estoy de pepo. ¡Uy, enfermo! Y el señor está crudo. No, no es cierto, desvelado. No crudo, crudo no,
poquito,
desvelado.
Poquito.
Se durmió tarde el señor.
Estuvo buena la fiesta, no, no puedo decir más.
Está bueno el bicho, güey. O sea, de tu fiesta no vamos a hablar porque no se puede.
No se puede.
Pero, y de mi bicho, pues les vale madre. Pues estoy muy enfermo, entonces no me hagan mucho caso el día de hoy. Tengo un ojo pillullo, güey. Me dio.
Está tuerto el estaca.
Me dio una conjuntivitis que, háganse cuenta que me dio como una parálisis unilateral de la jeta, entonces tengo un ojo así como de Popeye. Es molestísimo.
Y todo rojo, rojo, rojo.
Rojo, jodido.
¿En dónde te metiste que agarraste ese virus, güey? ¿Quién te,
no,
¿quién
güey,
te
lo, que...
lo pegó?
No, güey, no, güey. Lo que, no sé, güey. El virus, pues, imagínate que un mesero tosió y te trajo tu Negroni, ¿no? O la chava del maquillaje le limpió las narices a quién sabe
a
quién.
A Gustavo Adolfo, que estaba enfermo.
Ándale, y me cayó el bicho de Gustavo Adolfo. Yo qué sé, no sé de dónde caen estas cosas. Pero sí, o sea, en efecto, yo pensaba que no. Yo pensaba, ya con un jarabito de esos de los rojos acá se me quita y ni madre. Me dije al doctor en la mañana y me dijo, usted deje de interactuar con el mundo, guárdese en su casa y no esté jodiendo a los demás.
Entonces, está súper contagioso. Yo afortunadamente no tengo una pantallita, güey, no lo tengo aquí junto, entonces...
No. Me tuviste junto ayer, espero que no se te haya pegado nada.
Puta, pero todo el día y antier.
Otra posibilidad es que venga de tu casa el asunto, güey. Porque hubo enfermedad ahí.
Sí, pero ¿cómo?
Pues ya, sí,
y gracias a las personas que han preguntado acerca de la salud de nuestro pequeño, está perfectamente bien.
Está muy bien,
ya
el muchacho,
se recuperó,
¿no?
Sí, pero
en cambio yo, durísimo. Su viejito de confianza, no tanto, güey.
En una de esas, por ahí te llegó, ¿eh? Espero
y la
que no.
Conjuntivitis, pues nomás es de postre, ¿no? Para que además te vea la gente y ponga una cara de asco así.
Órale, con este güey.
Hoy fui al banco en la mañana y, ¿cómo está? Pero se te quedan viendo con una cara así, ¿cómo está? Eche muerto fresco.
Pero ya es una tradición. Cuando iniciamos uno de los programas que tuvimos en Telehit, que se llamaba El Planeta de Cabeza hace muchos años, una semana antes el estaca se lió a golpes con alguien en la calle.
Con un taxista.
Y salimos al aire el día uno. El güey traía un derrame que todo lo blanco de su ojo era rojo.
Y luego se fue poniendo morado. En la siguiente semana, porque se va bajando el derrame, ¿no? Entonces se va poniendo de colores.
Y entonces las reacciones de la gente no tenían nada que ver con el contenido del programa, con que se le estaba gustando. Era, ¿qué le pasa a ese güey? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tiene el ojo así?
Porque además de todo, no éramos muy conocidos. Bueno, tú un poco más, pero en televisión. Entonces nomás era, ¿ya viste el programa del güey ese que tiene el ojo reventado, güey?
O sea, una semana ahí. Bueno, pues así está el cerdito el día de hoy. También hecho pedazos, nada más que 30 años más viejo.
No me hagan muchísimo caso, el día de hoy podría yo decir más estupideces de las que digo usualmente, así que no se fijen, por favor, queridos radioescuchas y radioescuchas.
Seamos tolerantes con el señorito San Cristóbal. El top 10 del día de hoy se va a llamar apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública.
Me gusta, ¿qué te parece escuela privada? Charlie a Carlos y en pública el Cruz Azul porque su papá es un pinche albañil. ¿Qué es esto, güey?
Apodo de escuela privada, Santiago. Pues le dicen Santi, ¿no?
El Santi, güey.
En escuela pública le dicen el Regio, porque se dio a su prima.
El Regio. Y vive en Iztapalapa, pero igual es el Regio. No
es
importa.
El Regio. Bueno, si quieren participar.
En escuela privada y había unos apodos bien manchados, güey. O sea, había apodos manchegos, güey. O sea, teníamos un cacas y no era el presidente. O sea, no era López Obrador. A ese le pusieron el cacas después por andar gritando caca.
Ah, güey. No es que viene la comida de reunión y tú reviviendo viejos apodos horribles.
Bueno, ya sé, pero bueno, no dije de quién, pero había un apodo. Y ya les avisé, perdonen, queridos compañeros de escuela privada, no voy a poder estar. Me van a divorciar, güey. No puedo estar yendo y viniendo aquí a cada rato.
Uy, lo que te falta. Pero bueno, apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública. si quieren participar en esto, mantengámoslo divertido, ¿de acuerdo? Y se recibe todo tipo de propuestas a través de @lacornetafm. Y bueno.
Fíjate, ¿qué te parece?
A ver, ¿tienes otro?
Apodos de escuela privada contra de escuela pública. O sea, a Rodolfo le decimos el reno, ¿no? Ya a este güey le decimos el Nescafé porque es puro pinche grano. Hijo.
Me gusta. Lo que pasa es que los granos en la época secundaria y preparatoria son terribles.
Pero yo nunca tuve así como que acné.
No, tú no. Yo sí estuve más fregado.
Pero no estabas garapiñadón. O sea, no. Había gente que la pasó mal, güey.
Sí, pero toda la prepa siempre tuve por lo menos un grano en la cara, siempre, todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando iba a haber una fiesta, era en la nariz, aquí en la punta, así pues gigante, sí, de bruja.
Y le importa a uno muchísimo.
Muchísimo.
Estás en la escuelita, ¡ay, tengo un grano! Pues qué, güey, claro que tienes un grano.
Pues sí, eres un adolescente lleno de hormonas, claro que tienes granos. Una vez me salió uno en la nariz. Y yo no, yo me había dicho que me lo exprimía y así dije, bueno, pues me lo voy a picar con un alfiler para que salga lo de... No, man, se me infectó, se me hizo una cosa gigante. Mi hermana me puso maquillaje para ir a la fiesta encima de mi grano.
Y a media fiesta se te quitó.
A media fiesta ya no había y entonces era yo la bruja y así, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Damas y caballeros, tenemos mucha información divertida para compartir con ustedes el día de hoy, pero antes, un consejo para el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno. Y esto ¿consejo? Brota... Un consejo. Brota de un... Es que no sé qué,
un
si
youtuber,
es youtuber,
¿no? Es un youtuber.
Locutor, conductor, que se hace llamar Cayo de Hacha. Sí, lo ubicas, ¿no?
Ah, ya sé quién es Cayo de... Pero bueno... Bueno...
¿Qué es? ¿Qué es? Que está un poquito, es muy fiel a la 4T.
Está al servicio de, en realidad. Pero bueno, no importa.
No importa su postura política, él tiene derecho a tener la que él quiera, pero el consejo para Alito Moreno es muy bueno, muy útil. Y tiene que ver mucho con la adolescencia. Adelante, Cayo de Hacha.
Les voy a dar un consejo a Alito Moreno, amigo. Un consejo de hombre a hombre, amigo. Alito Moreno, mastúrbate, güey. Mastúrbate porque tiene...
De verdad,
wey. Déjame decirte por qué. Ahí trae una energía, Alito Moreno.
Mí,
no, escúchame por qué. Esto es un consejo.
Por favor, hagan una imagen que diga así, con Cayo de Hacha.
No,
era un poeta. Alito Moreno, mastúrbate.
No me dejaste,
Pero ya, déjalo que hable, güey. Cállate. Compañero de programa, cierre el hocico y deja que dé su explicación de por qué.
Estás ahí para ayudar, no para estorbar, compañero de programa.
Bueno, es que, ¿cómo,
no te,
¿cómo
no te hablo a ti,
Estequita Precioso? Que no tiene la más perra idea de cómo conducir un programa. Pendejo. Ok, está bien.
Está enfermo el señor, denle chance.
No, pues,
y ya está,
ver,
viejo.
Wey,
y es un amargadazo.
Está el señor tratando de exponer, de contar su grosería, que estaba chistosa, pero el otro imbécil, cruzándose como vaca en las vías, güey. A ver si podemos oír bien lo que iba a decir.
A ver, podemos acabar de escuchar al señor Cayo de Hacha sin que lo interrumpa el otro.
Parece adolescente con las hormonas, amigo, explotándole a cada segundo. No se puede controlar. Sáciate antes de tuitear. Bueno, Alito Moreno, amigo, como si trajera las hormonas a flor de piel. El señor, con todo respeto, amigo, ya tiene 70 años, un 70.
Creo que ese fue el chiste,
tendrá,
que
Alito
tiene
Moreno
las hormonas a flor de piel.
Ese fue el chiste. Yo no creo que tenga 70 años Alito Moreno, debe tener 50
tampoco
y tantos.
Así es.
Pero bueno,
no importa.
Cayo es joven, ¿no?
Quiere este señor Cayo que se masturbe. Alito, yo creo que todos debemos de masturbarnos, Alito, quien sea. Incluso las mujeres que estén en el gobierno también mastúrbense. todas y cada una, porque les hace bien, la masturbación es una cosa buena, o sea, está bien.
Sin embargo, ¿sí o no? Como que está mal hablar de ello en un caso y en otro, ¿no? O sea,
¿por
en
qué?
El caso de Alito, no lo sé, güey.
¿Que las diputadas y las senadoras se masturben? ¿Qué tiene? ¿Las gobernadoras se masturben? Todas las mujeres del gobierno y los hombres del gobierno deben de masturbarse, es una cuestión de salud, de cariño. Para con uno, ¿no?
El consejo de hoy es...
Mastúrbate, güey.
Muy bien.
Exacto.
Para Alito Moreno sí se jala,
pero... Tú que estás oyendo la corneta.
Pero la piel.
Mastúrbate, güey.
Mientras oyes el programa, ¿no? Eduardo.
No creo.
Mastúrbate, güey.
¿Ahorita? ¿Al aire?
Sí, al aire, para que la gente oiga.
Si estás comiendo...
Mastúrbate, güey.
Yo recomiendo.
Si estás sentado en el baño.
Mastúrbate, güey.
Sentado en el baño, no le jales. Primero.
Mastúrbate, güey.
Ya. Sí, sí. Si eres dentista,
mastúrbate, güey.
Cuando te estés con los pacientes, ¿no? Ay, gracias, Ake.
Ay, no sé por qué. Yo creo que estoy un poco crudo, pero estoy tan imbécil el día de hoy. Tan, tan
no sé, simple. Pero está bien. Me gustó el consejo de este señor.
Sí, Alito Moreno sí se jala, pero la cara, ¿no? Este, y se pone Botox y demás. Y
no, Alito Moreno se la jala, se la super prolonga, güey, con lo que ha hecho con el PRI, digo, con lo que queda del cadáver putrefacto, el muerto viviente que es el
sí,
PRI.
Sí, sí se la jala Alito Moreno de pronto.
Pero bueno, para él seguramente sigue siendo un
este, con la nacada que le hizo a Noroña, ¿no? Perdóneme, también se la jala.
O sea, eso, la verdad, a mí me dio.
Yo sé que a ti te da risa, güey, pero a mí también.
Está mal. A ti y a mí y a todo el país. Ahora pero está mal.
Está mal que el güey le tire chingadazos en el Senado de la República.
Se supone que debe haber un mínimo de decoro, ¿no? En estos recintos. O sea, no sean nacos, güey. La neta, agarran zamadrazos como. Este. Es más, iba yo a decir como mecapaleros. No, güey. Saludos a todo el que trabaja el mecapal. Este. Y de veras, compórtense, hijos del.
Vamos a escuchar ahora al senador priista, ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorbe, que pues, es un buen priista. Y como buen priista, si de algo sabe, es de corrupción.
Pero fíjense con qué conocimiento de causa, con qué autoridad, perdón, habla y corrige a alguien que no sabe de corrupción como solamente un priista sabe.
Lo sabe.
Lo conoce.
Está leyendo como que los mensajes negativos que le mandan en redes sociales, lo que le mandan sus haters, para ser claro.
Otro que está enojado dice, pero el PRI robó más, corruptos, hay que escribir bien, es corruptos, no corruptos. Eso suena como a un eructo. No te enojes, pero estoy diciendo la verdad.
Corrupto.
Corrupto.
Corruptos. Es que la corrupción, yo me acuerdo.
La corrupción.
Me acuerdo que sí, pues tenía ese asunto del acento este macuspano. Pues, creaba eso, ¿no? Que muchas personas de pronto asumieron que la palabra era corrupción. Y no.
La corrupción.
Ahora, tampoco digan voy a eruptar. O sea, no son volcanes, güeyes. Voy a eruptar.
Ambas son correctas, ¿eh? Erupto eruptar y
eructo. ¿Tú puedes eruptar?
Sí, ambas son correctas.
Pero no, si lo sé, un volcán hace erupción, no hace erupción. No, imagínate que el popo hiciera erupción. Y se oyera un eructo asqueroso desde lo alto de la montaña.
Un volcán en erupción no es la tierra echándose un sapo, güey.
No lo es.
Es una cosa
no,
muy...
Es...
Bueno, de alguna manera
correcto.
Sí.
Pues no, más bien echándose un cake. Porque lo que sucede es que las placas se mueven, se crean ciertas fisuras y el magma sube, ¿no? O sea, asciende a la superficie. Y ahí viene la erupción, no la erupción. Ese es el popo. Está en brazos del popo, la mujer dormida, y de pronto se oye, mi amor.
Mira, tienes toda la razón, güey. La regué yo. La forma correcta es eructo, que es un sustantivo.
Correcto.
Y el verbo es eructar, refiriéndose a la expulsión sonora por la boca de gases estomacales. Y las maneras incorrectas son erupto o eruto.
Sí.
Erutar.
A un eruto. A mí, erutar siento yo que es lo que hacemos tú y yo en este programa. Erutar es decir estupideces. Cuando oyes un erute, cuando dices, ¿y de qué fue la conferencia? Puro erute. No,
puro erute.
O sea, y a sí, ver qué va a erutar este güey. O puras estupideces, ¿no? Fíjate que el señor ladró. ¿Qué dijo, viejo pedorro?
Corrupto.
Pero él lo dice bien, dice corrupto, no dice corrupto.
¡Corrupto! ¡Corrupto! ¿Qué es usted, corrupto. Don Andrés Manuel? Exacto.
¡Corrupto!
¿Cómo fue su sexenio?
¡Corrupto!
Ya. Nuevo, ¿por qué le das alas a este güey? Ya ves cómo se pone, es un alacrán. No le des alas a los alacrán.
¡Alacrán!
Está enfermísimo.
¿Sí o no, Nuevo?
¡Simón!
El sexenio fue un sexenio increíblemente...
¡Corrupto!
¡Corrupto! Sí.
Nuevo, no puedo creer. O sea, te pasaste al lado equivocado de la historia.
No, increíblemente. Fue la misma corrupción de todos los demás sexenios, nada más que el viejito les vendió la idea de que él no era igual y se la compraron. Así que, pues, ni modo.
Tienes pruebas presentes.
Qué molesto.
Y compra vitacilina. Y el PRI robó más. A ver, ¿qué más me falta?
No, porque luego presentas las pruebas, te vas de vacaciones y chin, ya no estás más. Ya, pregunten, ¿no? Por gente del ejército.
Híjole, sí, bueno. Qué horror. Pero bueno, Hugo Dávila es un priista de cepa. Un priista de toda la vida. Y estaba en un evento en donde había varias coordinadoras del PRI. Y él cariñosa y afectuosamente les dice que son muy importantes. Les recuerdo, era un evento del PRI. Es un político priista hablándole a las coordinadoras que son también priistas. Y dice ese, este erute.
Venga. Así que aquí las queremos muchísimo y aquí las respetamos. Y no vamos a dejar que nadie hable mal de nuestras coordinadoras, que son el alma de Morena. Un fuerte aplauso a todas las coordinadoras.
¿Perdón?
¿El alma de Morena? ¿Qué? A ver, perdón.
Es que es un viajero en el tiempo.
Sí, bueno, a ver, ya hemos dicho muchas veces que pues, Morena es el PRI. Morena está hecho de muchos otros partidos, ¿no? Sobre todo del PRI. Pero bueno, aquí lo increíble es que está el brother en un templete que está lleno de logos del PRI. Están los colores del partidazo, está el escudo del partido detrás de él, como una luneta gigante, como de 2 metros. Y el güey este dice que el corazón de Morena. Pues no, güey.
¿Qué?
Fíjense, cuando vayan a hacer un trabajo, háganlo bien. Pero bueno, no sé si está confesando, si está sincerando, si está ya de plano asumiendo este asunto, que todos sabemos que Morena es el nuevo PRI, y se comporta como el viejo PRI, y está conformado por grandes partes del viejo PRI, y tiene las mismas políticas rapaces que tenía el PRI de los 70s y 80s. Entonces, pues igual, y eso es una manera ya de decirle la verdad a la gente, ¿no? En los eventos del PRI Morena, el primor.
Así es. Oye, entonces, ¿qué tienes? ¿Un tutupiche?
O sea, tú también estás jodido, ¿va?
Tengo tienes tutupiche, güey. Es que estaba viendo en Twitter y alguien me mandó una foto de Andrés Manuel López Obrador cuando le salió una perrilla gigante, que él decía que era un tutupiche. Pues tú traes tu tutupiche, güey. ¿Ya ves cuánto tienes? Los dos son viejos ventosos.
Tutupiche presidente, tutupiche expresidente.
Tutupiche estaca.
Tengo tutupiche.
Respeta. Ahora, a partir de cierta edad, todos nos volvemos senectos tutupiches. Meteóricos.
Sí, sí.
Ancianos ventosos, viejos pedorros.
Sí.
Tutupiche.
Correcto.
Tutupiche estaca.
Tutupiche.
Bueno, ya, y en temas que realmente sí son de fondo, que van a afectar a la vida política de este país, la vida nacional, por los años venideros, dice la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que el próximo martes ella va a presentar su iniciativa de reforma electoral. Y okay. Recuerdo, aquí hay muchos miedos por parte de la oposición, de la ciudadanía, de los mismos morenistas, de que, por ejemplo, se le quite la autonomía al INE.
Pero no, yo tengo esperanza en que eso no suceda porque la presidenta habló expresamente de no minar más la autoridad del INE. O sea, eso lo dijo ella. Vamos a ver si ahora que presenta su iniciativa realmente se respeta. Siento yo que Claudia Sheinbaum entenderá que para los mexicanos es muy importante tener un instituto electoral que sea autónomo, que realmente vele por el mejor interés de
la nación. Pero no solo es la autonomía del INE, también hay otros temas, perdón, tutupiche que te interrumpa, pero también hay otros temas como el de los plurinominales, que de los 500 diputados, por ejemplo, 200 son plurinominales.
Podríamos reducir números, ¿no?
Tienen su función,
sin duda.
¿Para qué tenemos 500 diputados? Y otras cosas más, pero escuchemos a la presidenta de México. Adelante.
Voy a presentar el martes de la próxima semana.
Ok, muchas gracias. Profesor.
Gracias.
Eso fue todo.
Qué bueno que le dijo gracias a Eduardo. Qué educada es. Qué bárbaro. De verdad. Me
una
maravilla
dama,
como cuando se asoma verdad, este programa, claro, incluso es educada contigo. Gracias, dice.
Y ahora, lo que en la opinión de quien les habla es una infamia. Ustedes saben que en México, en teoría al menos, hay una cosa que se llama división de poderes. Está el poder ejecutivo. El poder ejecutivo
fue socavada precisamente por el viejo tutupiche, ¿no?
El viejo tutupiche hoy en día eres tú, güey. Entonces no estés tutupichando.
Tutupiche, el presidente, hizo todo lo que pudo por minar precisamente esa división de poderes.
Bueno, está el poder ejecutivo, que es el presidencial, o los gobernadores, o alcaldes. Está el poder legislativo, que son las dos cámaras a nivel federal.
La corte
y los
tres
congresos locales
también.
A nivel estatal. Y está el Poder Judicial, que en Así teoría, es. Pues cada uno de ellos es un poder independiente y eso le da contrapesos, ¿no? A los abusos de poder.
Se supone, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que ya tenemos a la Corte del Acordeón, pues estamos jodidos.
Se acabó en México. Escuche usted nada más a Ricardo Monreal. Acuérdese, a lo mejor no, era usted muy joven o no había nacido, pero en el año 2000, cuando Vicente Fox llegó a la presidencia, dijo: bueno, yo respeto mucho, el presidente propone y el Congreso dispone.
Ya no.
Y entonces presentaba Vicente Fox iniciativas al Congreso, y como el Congreso tenía mayoría priista, no pasó ni una. No se pudo hacer una sola reforma en el sexenio de Fox. Lo cual también es
y eso, la verdad, está terrible. Y muchos hablaron de la conveniencia de lo que hizo precisamente Tutupiche, expresidente, que realmente pues se hizo de todo el poder. Puso una Suprema Corte, por ejemplo, a modo. Movió todas las fichas que pudo para poder hacer lo que le daba la gana, ¿no?
Ahora, escuche usted.
Tropelías y buenos negocios, pues también nos dejó el país que tenemos ahora.
Escuche usted, el descaro, ya ni siquiera hay la voluntad de aparentar que hay independencia de poderes, que hay división de poderes en México. Él es el coordinador de los diputados de Morena y dueño de Zacatecas, Ricardo Monreal, diciendo esto acerca de la iniciativa de la presidenta, que será presentada al parecer el próximo martes, y qué va a hacer el Congreso mexicano al respecto.
Y obviamente el acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena, de que como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, vamos a respaldar.
Como venga.
Unánimemente.
Ni la vamos a ver, cállate ya.
Ni la has leído, cabrón.
Ni la vamos a leer, como venga, como la traiga, así la vamos a pasar. Como la lleve al recinto, así, güey. Así. No, bueno, pues sí, güey. La va a llevar al recinto y como venga, así mero, güey. Es terrible,
como
güey.
La traiga. Como es, llegue la iniciativa.
Risa, la risa que nos está dando es nerviosa porque estamos en manos de gente que es servil. Que es servil, que se pliega, que no tiene...
Ya hay un presidencialismo fuertísimo en México.
Sí.
Se desdibujan los congresos. ¿Ya para qué sirven si aprueban las iniciativas presidenciales?
¿No te parece? O sea, bueno, sí te parece como lo acabas de decir. Y a mí me parece también, y creo que a usted que nos escucha también le debería parecer escandaloso, que este señor, que es el coordinador de la fuerza política número uno de México en estos momentos, diga...
En la Cámara de Diputados.
Como diga la señora presidenta, así se va a firmar. Nadie va a leer, nadie va a cuestionar, nadie va a cambiar. Para eso
tenemos 500 diputados. Para eso, o sea, tenemos 500 diputados. ¿Para qué?
Para que nomás digan que venga, sí, ya.
Como venga la iniciativa, la vamos a aprobar sin siquiera haberla
leído.
Como
la lleve.
Como la lleve.
Presidenta, pues. Como la lleve. Como la entregue, ya. Así mero.
Tiene que haber cordura, mesura en algún momento.
La hay. Cordura, no hay cordura en... No hay cordura en este dicho, ya, no hay vergüenza, no hay nada.
No te la
nada.
Prolongues tanto, ni que fueras Alito Moreno.
Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, güey, no tienes vergüenza.
Sí, no, esto me parece fatal, es una desvergüenza. O sea, bueno, por lo menos, Ricardo, haz la piña, güey. Por lo menos di, la vamos a leer con mucho cuidado, nada, con mucha atención, nada. Es desde antes, yo me pliego ante la presidenta, ante la, ¿sí?, el gran Tlatuani de México y quienes la respaldan, y como venga. Ni siquiera hay la intención de hacer la piña.
No, es que esto es una orden. Esto es una orden velada. Esto es una orden a todos los que respondan a Ricardo Monreal, que es la bancada de Morena. El que no vote a favor de esta cuestión, como la mande la presidenta,
ni la lean,
nomás van a decir que sí. Es una orden.
Levanten el dedo y voten y metan. Ya. Digo, voten.
¿Sabes qué pueden hacer con ese dedo?
Sí, sí, sé que pueden hacer con ese dedo.
Y toda la bancada. Yo picarte conozco un mejor destino para ese dedo. El tutupiche. Tutupiche 4T. Así está.
Bueno.
Estos son todos los que me aguanté el sexenio pasado, porque este de tutupiche presidente lo tenía.
No te aguantaste nada el sexenio pasado, güey.
No, perdóname. Pero hubo decoro como lo hay hoy por hoy con Claudia Sheinbaum.
Tengo una mesura. Muy buena noticia. Tengo una muy buena
mesura.
Noticia.
Perdón,
paren las prensas. No es el Burman Ranking, pero lo tengo que decir. No hay división de poderes en México. Uh-huh. Hay un tlatonismo absoluto. Un gobierno pues, total ya de Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Pero el 1 de marzo, Shakira gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.
México lindo, ¿se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo a las 8 de la noche. Ustedes me han dado tanto que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado. Así que quiero
mejor que nos regresen el dinero de mis impuestos que pagué para hacer ese concierto, ¿no? O sea,
que es gratis.
Gratis para los que van a ir, pero no es gratis, güey. ¿Tú crees que Shakira no cobra por presentarse? ¿Tú crees que no cuesta poner el escenario? ¿Tú crees que no cuesta poner las luces, güey?
La seguridad.
Todo.
No, ya hay negocito ahí para varios, ¿no?
¡Claro! Y mire, señora presidenta, gobierno de México, está muy bien que haya conciertos de vez en cuando y demás, si estuvieran satisfechas muchas otras necesidades del mexicano, entre ellas y la más importante, la seguridad. Este programa no es un programa que mencione los horrores, pero por favor ya dejen de hacerse pendejos con lo que está pasando en el país. ¡Por favor! Sus conciertos, sus visitas de Salma Hayek, todas esas cosas... Espérate,
mira, políticamente, mira, una pero me molesta. Zócalo, ¿ya viste?
Exacto. Mira, Salma Hayek diciendo que la presidenta es grande. Déjenme hacerse güeyes ya, por favor.
Y el apoyo al cine estuvo bien, pero
estuvo bien, pero también ha habido una serie de situaciones que han estado terribles. Y mejor recibe a Salma Hayek, la presidenta, que recibir a ciertos familiares de personas que sufrieron daños irreparables. Entonces, ya, a mí estas cosas, la neta, me caen hasta gordas. Y además las pago con mis impuestos.
Bueno, entonces, pero pues, porque perdóname, pero tú no te pones tampoco en los zapatos de muchísima gente que gana un sueldo miserable y que no tiene ninguna oportunidad de pagar un boleto en el Foro Sol o en
eso está bien
en el GNP para ver a Shakira y que van a poder disfrutar gratis de un artista de talla internacional.
Pero a cada rato, ¿cuántos de estos conciertos hacemos al año? O sea, si juntaras todos los conciertos, todas las presentaciones que organiza el gobierno y ves los costos y dijeras, bueno, si esto
¿qué decían los antiguos clásicos?
Para las policías,
al pueblo,
en
pan
apoyo,
y circo.
Pan y circo, pues
y
claro.
Y ahí está, o sea, eso es algo que funciona.
¿Qué tal también un poquito de seguridad, un poquito de buena educación primaria y secundaria? ¿Qué tal un poquito de menos Marxes Arriagas?
Un poquito de vacunas de sarampión y cosas así que andan haciendo.
Por ejemplo,
falta, ¿no? Por ejemplo,
que hubiera unas vacunitas de sarampión, que no tengas que ir nada más a los centros de salud, que los hospitales no tienen vacunas. Si usted la quiere ir a pagar hoy por hoy,
no puede.
Y no me vas a dejar mentir, no puede porque no hay. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno omiso, por no decir que no tiene las vacunas donde tendrían que estar. Pero bueno, ¿qué más
pero
tenemos?
Bueno, no
tenemos
te amargues, güey, ¿no? No te amargues. Tenemos esta bellísima declaración de un veterinario que nos cuenta acerca de la visita que recibió de un Terian. De un Terian que es un perro. Para quien no sepa que es un Terian, es una persona, un ser humano, que no se identifica como ser humano, sino como ser animal. Puede ser un perro, un gato, una vaca, un caballo...
Caballo homosexual de las montañas. De las montañas. No puedo cantar, ni siquiera puedo cantar.
Yo
de
tampoco.
Las montañas.
Muchos whiskies con hielo, ¿no? Bueno, adelante, veterinario.
Hoy me llegó mi primer Terian a consulta. Atendía a un gato primero y luego entró esta persona y le dije, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Es que vengo a consulta. Le dije, claro, ¿trae algún animalito? Me dice, no, yo soy el animal, me dice. Y yo, dije, ok. Entonces se me ocurrió preguntarle, ¿qué edad tiene, oiga? Me dice, no, pues tengo 38 años. Y le dije, ya vi por dónde va la cosa. Entonces me enfoqué en hacer un examen neurológico, más que nada. Y en efecto, saqué la cuenta de cuánto sería de edad humana a edad de animal. Y pues sí, son alrededor de más de 100 años. Entonces llegué a la conclusión de que ya estaba padeciendo demencia senil y lo tuve que dormir. Lo siento.
Muy bien. Pues sí. Ahí está.
A mí me vale gorro lo que la gente, si se sienten a gusto diciendo que son.
Una broma.
O identificándose como una lagartija, una garrapata.
Tú llevas años, déjame reconocerte una cosa públicamente. Tú llevas años y años trabajando conmigo sabiendo que soy un animal y siempre me has respetado.
Yo siempre te he identificado a ti como un
güey. Y yo quiero extenderte la misma cortesía. Sí. Sí. Y a ti como otro, el otro buey, ¿no?
Y a mí como un asno. Como un asno.
Que juntos la coyunta esta la va llevando. ¿Es yunta o coyunta?
¿Coyunta?
¿Cuál es la diferencia entre la yunta y la coyunta?
No sé, güey. Ahorita ya me
¿la coyunta es de dos? No sé, pero bueno. Con estos bueyes les toca arar, así que...
Con estos bueyes
está,
hay que arar.
Oye, el caballo homosexual dejó a una ardilla, ¿no? En la canción, ¿eso es lo que sucede nuevo?
Sí, es terrible.
Es vejada la ardilla pierde, ¿no? Se asoma y la encuentra el caballo homosexual. Imagínate lo que le haría un caballo a una ardilla, güey. Si se diera este caso. Que fuera violentada dicha ardilla por un caballo enardecido, lleno de deseo y lujuria.
Sí, no, eso es una historia terrible.
¿Qué quedaría de la ardilla? Pero, o sea, de la ardilla quedaría
los
nada.
Deditos.
Quedarían jirones. O sea, quedaría un... Una gorra.
La yunta es el par de bueyes que trabajan juntos, unidos por un yugo para arar la tierra. O sea, este programa podría ser la yunta.
Podríamos ser la yunta porque somos un par de bueyes que aramos el campo de las estupideces.
El término proviene del latín yunctus, juntos. Juntos arando el campo de las ondas hercianas tuyo.
Y coyunta no existe. Coyunta es un mexicanismo.
Sí existe. Ahorita te digo, espérate. ¿Por qué el que es buey hasta la coyunta lame? Eso quiere decir que quien admite es tonto, acepta el sufrimiento y lo agradece.
Pero mi pregunta es si la coyunta es la cosa esa de madera a donde amarran a los dos bueyes para que salen.
Correcto.
Esa es la coyunta. Pues la coyunta, la yunta son los dos bueyes y la coyunta es la madre, esa, el objeto que los une.
Correa o soga con la que se unen los bueyes al yugo. Es la correa.
Es nuestro contrato aquí en radio. Son los contratos que firmas con este y el otro y acá.
Y ensartada tras ensartada. Por cierto, hablando y regresando al tema de los Therians, damas y caballeros, este sábado en la Ciudad de México se va a llevar a cabo la primera reunión Therian en la UNAM. Si les interesa, es hoy. Hoy 20 de febrero, a las 2 de la tarde, todavía llegan en las islas de la UNAM.
Y okay,
a la una arrancó la carrera Therian.
Ok.
Sí, de perras o de gatas o de... conejos, ardillos. Tú eres medio ardilla de repente también. Sobre todo en lo político.
A veces. En lo político lo que pasa es que sí me arde que le vean la cara de estúpida a la gente y todavía les aplaudan, güey. Pero bueno.
A ver, ahí está la vejación de la pobre ardilla por parte del caballo.
A ver, viene justo la vejación. Venga.
Y una ardilla salió a recoger sus nueces.
Ok. El caballo la fildeó y la ardilla fracasó. O sea, nunca llegó por sus nueces. El caballo la atrapó, me imagino.
Sí, la hizo suya. La dejó, la poseyó, la penetró y no dejó nada de la pobre ardilla.
Pues es que imagínate un caballo. O sea, la ardilla debe de quedar destrozada en un segundo.
Sí, pues imagínate.
La ardilla no queda nada.
Pero bueno, les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública.
Mande los suyos arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este su programa, de su radio. El día de hoy conducido por un tullido con tutupiche y un señor que está bien crudo después de una fiesta de la cual no se puede hablar.
No se puede hablar todavía de eso, no se puede, ni hoy ni nunca.
Todavía, bueno, se podrá en algún momento, creo que no se puede hablar de eso. No se debe hablar de eso. Lo que sucedió en la fiesta se queda en la fiesta.
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Llegó el momento más excitante de la corneta. Sí, el momento en el cual Gaby Cam hace su entrada triunfal y se siente en la correta. Gaby Cam.
Buenas tardes, alegría.
Gabriela.
Es lo más desafinado que he cantado algo en toda mi vida. ¿Qué pasó, está aquí tapicioso?
¿Sabías que estoy bien enfermo?
Sí.
Me siento muy mal, Gabriela.
Siempre lo es. Físicamente.
Estoy muy enfermo, Gabriela.
Ay,
sí.
No me digas. ¿Qué pasó?
Es horrible, es terrible. Me pegaron un bicho asqueroso y me dio tutupiche como le daba al cacas.
¿Tutupiche?
Tengo el ojo acá todo fregado.
¿Turulato?
Tengo conjuntivitis. Y me siento mal. Pero bueno, me siento mucho mejor ahora que has llegado para decirnos
ahora
qué
que
ver, Gaby Cam.
Este titán de la radio y la televisión que es Gabriela Camacho, Gaby Cam.
A quien reconocemos a cada paso. La mejor conductora de espectáculos que tiene esta empresa.
Gracias.
Ay, la mejor crítica de cine y la mejor locutora, en fin, bueno, Gabriela Camacho.
Oigan, ¿alguna vez les he contado de cuando una película tiene harta expectativa, ¿no? Que sacan un tráiler increíble y de pronto la ves y dices, chale, siento que me juega en contra la expectativa que ustedes ponen sobre mí, pero la agradezco.
No.
La agradezco.
La falsa modestia no te queda.
No te va.
No es una falsa modestia, yo sé en lo que soy buena.
¡Gózate!
Guiño, guiño. Gózate.
Ok, pues sí, Gabicami. Y como te gozamos todos. Pero es bueno, habiendo ya dadote la bienvenida, ¿qué nos tienes el día de hoy para el fin de semana y para divertirnos y entretenernos?
Déjame apuntar.
Ya. Oigan, quiero empezar contándoles una cosa, y es que la semana pasada recibí muchos mensajes de gente que me recomendaba ciertas series y decidí que a partir de hoy en La Corneta no nos vamos a ir solamente con los estrenos que hay o con las series nuevas, sino también hay que rescatar series de antaño que ya nadie habla de ellas y que valdría la pena darles, echarles un ojo. Yo me he encontrado varias joyas.
¡Hable bien!
¡No sé hablar! Por eso me dedico a la radio, porque no sé hablar y nadie se ha dado cuenta. Varias joyas. Alguien me recomendó una serie de la que les voy a platicar al final de esta sección, pero vamos a instaurar eso, ¿no? Oldies but Goodies, estas series de... Sí, no puedo. Llevo tres horas hablando, por favor, ténganme un poco de paciencia. Esta es la cuarta. Venga. Jesús del Huerto. Pero bueno, entonces vamos a platicar primero de lo que está en tendencia, lo que llega a cines, de series que estrenan temporada y demás. Y después les voy a hacer, a partir de ahora, cada sección en La Corneta, una recomendación de algo que... pues quizá ya lleva sus años en las plataformas, pero que vale la pena descubrir.
Me así encanta.
Comencemos con lo que está en cines, lo que llega a Cinemex esta semana. Llega una película que se llama Is This Thing On? ¡No puedo hablar! ¿Qué me está pasando?
Sí está. No sé, Gabriela, respira, relájate. Nada más estamos tú, Eduardo y yo.
No es cierto. Nadie estaba más nerviosa la semana pasada que sí estaban aquí. Lo tengo que
decir. Pero
hora
pero ya pasó.
Más la única turba. Persona
sí, pero no lo superé.
Nuevo.
¿Qué?
Nuevo.
Más turba.
Eduardo.
¿Qué?
Es que esto es Cayo un consejo que me dieron a Alito.
Es Cayo de Hacha, sí, diciéndote que
es Cayo de Hacha dándole. No, tú no. O bueno, sí, yo qué sé, güey.
Diciéndole al estaca,
mastúrbate, güey.
La masturbación es una cosa buena.
Claro.
¿Tú crees, Gaby Cam, que para todo mundo, hombres y mujeres, debe de llegar el momento de decidir masturbarse?
Si tú no conoces tu propio cuerpo, ¿cómo esperas que alguien más lo conozca?
¿Qué es correcto. Es que de veras, Gabriela Camacho, me deslumbras con tus capacidades.
Eduardo, te quiero mucho,
estás
de verdad.
Muy cañona, de verdad.
Me acaba de llegar un mensaje de un amigo que dice...
A mí me vales madres, pero te admiro.
Ora. Yo sí te quiero feliz.
Yo también.
Más seco que un mazapán, pero aún así hay cariño entre nosotros. Me están diciendo que me pone nerviosa el estaquita pitioso. Pues sí, cierto, sí. O sea, yo quiero ser un universo. Pero bueno, a lo que vine yo, a lo que yo
tú
vine,
a mí también.
Oiga, ya vayas a tomar un café, ¿no? Y déjenme paz.
Vamos a hacer la sección de
yo
cine.
Yo aquí tengo el café, ¿eh? Yo aquí tengo el café, nomás me
¿alguien
falta
me regala un café? Bueno. Bueno, vamos a hablar de una película que se llama Is This Thing On? ¿Está funcionando esto? Es el título en español. Es una película dirigida por nada más y nada menos que Bradley Cooper, a quien recordamos por la película de Nace una Estrella y por muchas otras, entre ellas ¿Qué pasó ayer? Se nos olvida que de ahí viene, que de ahí empezó su fama estas películas de The Hangover, pero bueno, él dirige... actúa y coescribió el guión de esta cinta, Está funcionando esto, que fíjense nada más la historia, me gusta porque creo que si algo tiene de especial el stand-up es que uno se identifica con lo que los stand-uperos dicen y por eso es gracioso, ¿no? Porque al final es pasa en el stand-up, pasa en la vida, ¿no? Cuentan cosas que les pasan a ellos. Y esta película lo que hace es seguir la historia de Alex y Tess, que son un matrimonio que ya tiene hijos, que ya llevan muchos años juntos y que en sus cuarentas, digamos, deciden que ya no quieren estar juntos, que ya es hora de separarse, algo que no es extraño en la vida, pasa en muchas parejas. Y Will Arnett, que es quien interpreta a Alex, en esta especie de duelo que está viviendo por su divorcio, pues va a dar a un lugar que por azares del destino lo pone frente a un micrófono a hacer stand-up. Y él ahí se da cuenta, lo hace un poco por diversión, porque está la oportunidad y demás, y ahí se da cuenta pues de que el stand-up tiene mucho que ver con un proceso de sanación interno. Y entonces ahí comienza toda esta aventura en la que él
¿oíste Richie O'Farrell?
Richie O'Farrell. Sí, es cierto, ¿cómo no? ¿A poco no uno se burla? Okay. Cuando algo ya, o sea, cuando algo te duele mucho, no sé si es el mecanismo de defensa de todo el mundo, pero en mi caso al menos, cuando algo me hiere mucho, mi mejor forma de lidiar con él es burlándome porque no lo quiero enfrentar. No sé si ustedes, pero...
Sí. ¿No? Está bien, pero y además es muy mexicano. Acuérdense que nosotros las tragedias las convertimos en chiste. Nuestra actitud hacia la muerte celebratoria, le hacemos fiestas y armamos pedas a sazón de que algún día nos va a cargar el pintor. Sí. Entonces creo yo que es muy mexicano el utilizar la risa como un bálsamo.
Totalmente. Y esta película está funcionando esto. Lo que hace también es mostrar un poco las dos formas de lidiar con un problema, ¿no? Porque por un lado está Alex, que es este hombre que descubre en el stand-up y en contar su historia y reírse y demás de las cosas que le han pasado en la vida, una forma de tratar de lidiar con un duelo. Pero a la vez, pues también está la contraparte, que es Tess, que es Laura Dern en esta película, que pues está enfrentándolo de otra forma, que no puede entender por qué le hace gracia, ¿no?, ciertas cosas a su exesposo. Entonces, la verdad es que a mí me divirtió esta película. Tiene bastante más drama del que uno pensaría. O sea, no es una comedia como tal solamente. O sea, no es una comedia típica o una comedia ligera.
No tiene, es puro jijiji, jajaja.
Exactamente. Tiene no es fondo. Puro, gracias. No okay. Tiene puro jijiji, jajaja. Obviamente tiene mucho que ver con cómo cada ser humano se confronta consigo mismo. Y pues termina siendo una historia que eso no siempre es bonito, ¿no? Confrontarte, verte a ti mismo como eres, aceptar las cosas que te lastiman.
Es que a veces
da asco,
te ves,
¿no?,
realmente como eres. Yes. Y dices, ¡ay, hijo de la chica!
Habrá gente a la que le dé más asco que otra, pero sí.
A mí me da muchísimo. Luego, cuando veo bien, digo, puta, te cae, güey, ¿de veras?
Cuando veo quién soy, pero digo, eso, ¿por qué me hizo esta broma el creador?
Exacto, sí. Es un proceso que todo mundo debe de realizar. O sea, y una vez que haces las paces con tu asqueroso ser, ya puedes continuar y ser feliz.
De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y cada quien elige cómo quiere hacer las paces con su asqueroso ser, ¿no? O sea, si te quieres reír de eso, o si quieres...
Oye, y Laura Dern, que a mí siempre me ha parecido una gran actriz, además muy guapa, ya tiene sus añitos, ¿no? O sea, sí. En esta película... Ya, ¿cuántos tiene ya? ¿60?
Como 70, yo creo.
No tanto.
O 70.
Laura Dern.
¿Cuántos tiene Laura Dern? No lo sé. Momento, ya está grandecita.
No, según está yo madurita. No creo que tenga tantos. Yo no creo que llegue a los 60, la verdad.
¿Ah, bueno, sí? Es que las güeras se ajan más. Pero bueno.
¡Hora! No descobije, joven.
No, pobre, bueno, pobre Laura Dern.
Entonces no importa.
No, sí la pasé a perjudicar. Tiene 59.
Tiene 59.
Apenas es como de la edad del estaca.
Es una chavita. Es que te digo que se ajan más las güeras.
Sí, gracias. Pero insisto, como yo soy devota...
¡Oh, qué la canción!
Yo estás soy castaña.
Cañón, sí.
Falsa. En fin.
Falsa, bueno, castaña.
Falsa castaña. Bueno, habiéndoles contado eso, esta es mi primera
recomendación. Y tengo una rima y un chiste que no voy a contar para seguir con tu canción, dilo, de falsa castaña.
No, ya me lo puedo imaginar. No lo voy a hacer. Seguro rima con caña.
No, adiós.
Mientras no rime con araña, todo bien.
También puede ser pestaña. O sea, cualquier cosa es terrible.
Maña.
Es horrible. Entonces, ya, dejémoslo ahí. Dejémoslo de ese tamaño.
Ok, repítenos, por favor, ¿cómo se llama la película? Que ya está en cines.
Está funcionando esto. Es una película dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Will Arnett y Laura Dern. No, nada feo, ¿eh? Sale también, tiene un papel ahí secundario. Y quiero decirles que esta película yo la vi por recomendación de Javier Ibarreche, que es alguien que se identifica absolutamente con esto porque él hace stand-up comedy desde hace mucho tiempo. Así que se la recomiendo por recomendación de Javier Ibarreche también. Y
gracias, Javier.
Vengo mi siguiente recomendación es una serie de Apple TV que se llama The Last Thing He Told Me, es decir, Lo Último Que Me Dijo, así se llama. Esta serie, que es protagonizada por Jennifer Garner, está basada, fíjense nada más, aquí la familia Dave Singer hizo su agosto porque es una serie que adaptó un hombre llamado Josh Singer, cuya esposa es Laura Dave. Laura es la escritora del libro en el que está adaptado esta serie. Entonces, básicamente hicieron su agosto porque escribieron la novela, la adaptaron y ahora ya llegó a Apple TV. Tiene una temporada, estrena la segunda temporada. Y es una serie interesante de estas, como de misterio y de drama familiar, porque lo que hace es contar la historia de Hannah, que es una mujer que está casada por poco más de un año con un hombre que ya tenía una hija llamada Bailey, el tipo se llama Owen, y pues son una familia, yo no diría que feliz, porque lidiar de pronto con hijastros, pues a cada quien le va de diferente manera en la feria, diría yo, ¿no? Hay gente a la que va muy bien, pero es un tema complicado. Y entonces, bueno, ellos son una familia donde pues viven los tres, Hannah y Bailey, la hija de Owen, obviamente no se llevan tan bien, ella es medio adolescente, entonces está en una etapa complicada, y de pronto, un buen día de la vida, Owen desaparece, o sea, se va y solamente deja un...
¿Se va por cigarros?
Se va por cigarros, efectivamente, y solamente deja una nota que dice, protégela, ¿no? Refiriéndose a Hannah, a su mujer, pidiéndole que proteja a su hijastra Bailey.
¿Y se va el güey?
Okay. ¿Y se va? y ya, nunca vuelve
se
a saber.
Desaparece.
Desaparece.
Y es un clásico.
Oye, es un clásico.
Clasicazo.
No, y se la deja la madrastra.
Se la deja la madrastra, pero lo interesante de esta serie
madres.
Es que obviamente, pues, Hannah, que es una mujer de armas tomar, que es Jennifer Garner en esta serie, dice, no, a ver, ¿por qué se fue? O sea, yo quiero saber qué está pasando o por qué o de qué tengo que proteger a esta adolescente, ¿no? A Bailey. Y entonces empieza a indagar, digamos, en la gente cercana, empieza a averiguar muchas cosas sobre su esposo y se empieza a dar cuenta de que pues probablemente no tenía ni idea de quién era su esposo. Y a la par empieza a desarrollar una especie de relación, pues que no queda de otra porque están juntas en eso, con su hijastra, que es muy interesante de ver. Es una serie que tiene mucho misterio y mucho thriller, pero al mismo tiempo pues sí tiene mucho drama familiar. Y la primera temporada ya estaba en Apple TV, le fue muy bien, y llega la segunda temporada, que ahí les va. ¿Qué pasa en la segunda temporada? Sin spoilerles la primera, ¿qué pasa? ¡Regresa el güey!
Vaya, o sea, por lo menos.
Pero regresa el güey.
Reaparece.
Ya
el güey
sabemos.
Es obligado.
Exactamente, pero el tema aquí, como todo el dilema todo de la cambió. Segunda temporada es... Ellas dos ya se llevan bien, las une este desconocimiento de la persona con la que vivían, padre y esposo, y él regresa a enfrentar que pues ahora ya se sabe todo, lo que él era y entonces ya las cosas no van a ser iguales. Así que esta segunda temporada, dígame.
Gaby Cam, me encantó, esta la tengo que ver con mi hija adolescente y su madrastra Sofía.
Pero ellas se llevan chido.
Sí, 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 tengo muchísima suerte en eso, pero ¿cómo se llama?
Se llama Lo Último Que Me Dijo.
Lo último que me dijo.
Ya es, la primera temporada está completa en Apple TV, la segunda temporada estrena ya esta semana también. Y a mí me gusta mucho que creo que la pregunta que plantea es, ¿qué es peor algunas veces, no? ¿La incertidumbre o la verdad? O sea, ¿qué es más difícil de enfrentar? ¿Qué es más fácil, vivir sin saber qué onda, aunque sea híjole. Algo que te duele y te lastima, o saber la verdad?
Yo creo que lo peor es la incertidumbre.
Entonces ya resuelves. La incertidumbre es terrible, o sea, hay que cerrar el...
Se queda siempre que abierta.
Sí, totalmente. Bueno, pues
lo último que me dijo, o hay unos huevos. Gran título de serie. Vamos a
o voy por cigarros.
O voy por cigarros.
Lo último que me dijo y está en Apple TV, ¿correcto?
Ah, efectivamente.
Es que sí, la vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias.
Y ahora les quiero recomendar una serie que alguien de algún fan de La Corneta me recomendó a mí. Y dije, bueno, a ver, le voy a dar. No, estoy clavadísima, ¿eh? Clavadísima. Esta serie está en Netflix y se llama The Strangers, Los Extraños, ¿ok? La serie desde el primer episodio te engancha de una manera tremenda. Ya es vieja esta serie, o sea, no es que sea nueva, ya tiene sus años. No sé ni de qué año es, pero te engancha porque tú ves, la historia es un padre de familia que tiene a su esposa, a sus hijos, que está en un partido de fútbol de uno de sus hijos, pasándola increíble, y de pronto una mujer random... que él nunca en su vida había visto, una persona extraña, absolutamente extraña, se le acerca y le dice, le empieza a hablar como si lo conociera, ¿no? Oye, ¿y por qué te quedaste con tu esposa cuando perdieron a su bebé? Y entonces él, así de que, perdón, ¿tú qué sabes de mí? Y entonces, esta mujer, su profesión, digamos, o su trabajo, es ir a revelarle a la gente secretos que no saben de sus propias vidas y se los encuentra en la calle. Y hace cuenta que a ti te encuentra Eduardo en la calle y te dice, oye, Eduardo... Y aquel día que Sofía que te dijo tal, sí sabías que no hizo eso, ¿no? O sea, que hizo lo otro.
¿Perdón?
Ah, sí, y tú, ¿pero por qué me conoces? No, eso no importa, pero... Y te empiezas a dar cuenta de que sabe cosas de tu vida que tú no sabes. O sea, te revela un secreto.
Detalles íntimos. Detalles íntimos.
Exactamente. Y que te va a revelar, porque además su modus operandi es revelarle a la gente un secreto que le cambia la vida con respecto a alguien muy cercano a ellos.
Está
muy,
buenísimo. Muy cercano.
Sí, entonces, a partir de ahí, esta serie, pues bueno, empieza con esta historia, con esta mujer acercándose a este hombre que es Richard Armitage en la serie, y diciéndole, ¿sabes qué? Eso que tú creías que pasó con tu esposa no es esto, es otro, ¿no? Y acto seguido empiezan a pasar un montón de cosas en la serie, con diferentes personajes que pareciera que no están relacionadas, pero que tú no entiendes por qué están relacionadas conforme va pasando la serie. Así que, gran recomendación del público de La Corneta, Los Extraños, es una serie que está en Netflix.
Oh, ¡buenísimo!
Y que está muy buena, ¿eh? No he terminado la temporada, pero está muy, muy buena, muy buena.
Para
suena buenísima.
Ahora que estás súper fregado,
Sí, me voy a tener que...
Yo soy tu alma, sí, tu mano amiga. En el mejor modo posible.
Gracias, gracias, Gaby Cam. Voy a seguir tus recomendaciones. Sin duda, Gaby Cam. Eso es lo que necesito hoy. Alguien que me ayude a saber qué ver.
Camacho, de veras, como si no supieras dónde estás.
A veces se me
olvida. Bueno, hombre.
Oye, Gaby Cam, esta recomendación que acabas de hacer, la última, ¿es de esas que son viejitas?
Sí, sí, sí. No es tan viejita, según yo. No tiene tanto tiempo, pero sí.
Los Extraños.
Los Extraños, así se llama.
¿Qué haces?
En Netflix.
En Netflix. Exactamente.
Los Extraños, ¿qué haces tú, güey, cuando bebes de más? Bueno, todos. Todos,
güey. Ay, por favor, tú cuando bebes de más no haces nada raro, güey. Cambia de idioma, ¿sabías, mi querida Gaby Cam?
¿Ah, sí?
¿En cuanto, qué hablas? Si algún día te empieza a hablar en francés o en alemán,
es que ya estoy pedísimo.
Es que ya no está. No, es que ya no está.
Oye, si pero si sí sabes algo, francés,
así,
¿no?
¿Fluido? No, sí lo habla. Lo habla bien.
Ah, sí.
Entonces, cuando te empieza a hablar en francés, vale madre el asunto, güey. Eso, y a tomarse la botella de vino tinto a pico.
Ya, por favor, pues deja de revelar mis intimidades, que lo haces diario.
Y hay algo que ya ni copa quiere. No sé.
No, es que te voy a decir
una
cosa.
Yo fui a una fiesta, pero no puedo decir nada.
¿Qué pasó ayer? Se dice.
Abre otra botella el güey. ¿Y quieres una copa? No, Manfredo. No, merci.
No.
Ya valió madres. Ok. Pero bueno, así sucede. Ya,
suficiente de balconear al señor Videgaray. Mejor un resumen de las recomendaciones de Gabriela Camacho para el día de hoy.
Así mismo. ¿Y yo qué recomendé? Ya se me olvidó. No es cierto. Recomendé Está Funcionando Esto, que la pueden encontrar en Cinemex. También estrena la segunda temporada de Lo Último Que Me Dijo. De hecho, el libro en el que está basado esta segunda temporada se llama La Primera Vez Que Lo Vi. O sea, es cuando regresó. El que fue por cigarros. Este está en Apple TV. Y esta serie vintage que me recomendaron los cornetos, que me encanta, se llama The Stranger, Los Extraños. Extrañamente la traducción está en plural, pero el nombre en inglés es más singular.
O sea, se llama El Extraño en inglés.
En realidad sí, pero es Los Extraños en español.
¿Por qué ganas de nada más cambiarle, no?
Pues yo creo que se refiere a que son extraños entre ellos, ¿sabes? O sea, aunque sí, pues obviamente el punto
pero el
es...
El título
que
es El Extraño.
Se llama El Extraño.
El Extraño.
Es El Extraño.
Que en realidad es La Extraña. En esta
bueno,
serie.
Hagámoslo pero, plural. No,
el nuevo se está riendo de mí.
Bueno, que le pongan, no se pierdan El Desconocido. Va a estar buenísimo.
Sí, busquen The Stranger en Netflix, ahí la pueden encontrar.
Los Extraños.
Altamente recomendada. Sí. Venga.
Muchísimas gracias, Gabriela Camacho. De verdad, qué placer, qué belleza. Qué gusto.
Ya. Fight.
Ya. Es momento.
Ya se puso de malas el nuevo. Gracias, Gaby Cam, de verdad, por tus recomendaciones. Atenderé a las mismas el día de hoy con mi virus maldito que traigo. Así que ¿qué te quiere, Gaby Cam?
Ya quería hablar yo en italiano, pero no he bebido lo suficiente.
Es que ustedes no saben que Gabriela Camacho habla bien italiano.
No posso parlare bene, ma posso parlare un poco.
¡Eso! ¡Ay, güey!
¡Qué bonito! Estudié 2 años y nunca tuve con quién practicar, y cuando me tocó ya por fin ponerlo en práctica, ya era un cavernícola, ya no sabía hablar. Yo
vete
no so parlare.
Y pues consigue ahí unas amistades de ocasión.
Ok, sí.
¿Unas italianas?
Sí. ¿Quieres ser mi amistad de
date
ocasión?
Date una vuelta. Vámonos a Italia. Nos damos una vuelta tú y yo, Gaby Cam, a ver qué pasa.
Esto amistad desde hace 15 años, que es de vale, ocasión. Ya es demasiado tarde para eso, Gabriela Camacho.
Sí.
Bueno, Gabriela, gracias, de verdad.
Gracias.
Siempre un placer.
No se pierdan de estreno.
Grande entre las grandes.
De estreno terminando este bello programa aquí en Los 40 y más tarde por la noche en W Radio. Y nada, un placer siempre. Síganme en @GabyCam40, ayúdenme a cumplir mi meta escolar, exactamente. Mi meta escolar de llegar a 300 mil seguidores, me haría muy feliz. Por favor, écheme un pan en @GabyCam40 y yo le doy las recomendaciones que usted quiera.
Vámonos. Pues muchísimas gracias, Gabriela Camacho. Hasta la próxima. Y el top
Dance
del día de hoy.
Ah, sí.
No, perdón. A bailar con el diablo.
Claro.
Agarro de los cuernos. El top 10 del día de hoy se va a llamar apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública. Escuela privada.
Ese es el top 10, ya. ¿Qué pasa, Ravi?
No,
escuela
que
privada.
Yo descubrí que en escuela privada está de moda y yo no entendía por qué. ¿Vieron Los Increíbles?
Sí.
¿Ubican a Frozono?
Sí.
Ya es un apodo muy popular en las escuelas.
¿El Frozono?
No sean así. Sí. El Frozono.
Bueno, ¿cuántos apocaliptos hubo en su momento, no?
El apocalipto. Ese era un gran apodo. Pero bueno.
Apodo de escuela pública, Doña Gaby.
Doña Gaby.
Sí. Bueno, empínense tantito, y aporten el top.
Gracias, doña Gaby.
¿Qué me queda? ¿Ya? ¿Quieren creer que soy yo? No. Órale, va.
No, no es, no es, Dorita Camacho.
No soy, no es.
Pero nos se consta. Empina tantito.
No, no, bueno, ok, va. Nos empinamos y regresamos. Arroba la corneta FM. Bye.
Ya se fue, perdonen. Bye. Ustedes.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Damas y ustedes, caballeros, esto está... Está súper interesante. Hace unos días, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, respondió a una pregunta expresa. Sí, los aliens, los extraterrestres son reales. Yo no los he visto, pero son reales. Eso dijo el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Muchas personas pensaban que bromeaba el expresidente de los Estados Unidos. De hecho, aclaró después que estadísticamente es muy probable que existan los extraterrestres. Y ahora...
Digo, espérate, vamos por partes.
¿Qué?
Posteriormente, el presidente de los Estados Unidos, actualmente Donald Trump, dijo, Barack Obama me cometió un horrible error, un error tremendo. Ajá. Acaba de dar a conocer información clasificada.
Y ya después...
Se supone que él no debe estar haciendo eso. Yo no sé si son reales o no, pero lo que sí les puedo decir es que no les voy a dar información privilegiada, clasificada.
Bueno, pues resulta que ahora ha dicho el...
Cheto gigante.
El personaje este lamentable, que hoy por hoy ocupa la presidencia en los Estados Unidos, que sí, que ahora sí va a revelar la información, los documentos, the files... sobre los extraterrestres que tenga el gobierno de Estados Unidos. En un momento en su presidencia en la cual está asediado por todos lados con el asunto Epstein. Entonces yo creo que esto le sirve muy bien al presidente Trump para hacerse güey, ¿no? Para tratar de distraer. No voy a dar los documentos que todo el mundo quiere saber, pero sí les voy a dar extraterrestres, güeyes.
Bueno,
es increíble.
Pero hay una salvedad. El presidente Obama, después de que fue... cuestionadísimo, dijo algo como para clarificar. Dijo, estadísticamente el universo es tan vasto que las posibilidades de que exista vida allá afuera pues son muy altas. Uh-huh. Pero la distancia entre sistemas solares es tan grande, correcto, que la probabilidad de que nos haya visitado una civilización alienígena es muy baja. Y yo, durante mi presidencia, no vi ninguna evidencia que me haga creer que los extraterrestres han hecho contacto con nosotros.
Lo que no sabe el expresidente Obama es que el gobierno de los Estados Unidos tiene muchas capas y hay información que no le comparte ni siquiera a él, le comparte ni siquiera a Trump. Es, ya sabes que a la gente le gusta la teoría de la conspiración, ¿no?
Y, pero entonces, como bien dices...
A la actual administración, pues le cae
yo
muy
Yo creo
bien
que tienes un poco de razón en que Trump... Pues quiere desviar la atención hacia otras cosas, pero creo que va mucho más allá. Creo que parte de la estrategia de Donald Trump es inundar los medios.
Sin duda.
No hay un día, y esto independientemente de los archivos de Epstein, que me parecen una cosa horrible.
Estridencias, mentiras.
Independientemente de eso,
malos dichos.
Es parte de la estrategia de Donald Trump todos los días tener presencia mediática.
Ni siquiera es de Donald Trump. Es una cosa que ideó Steve Bannon.
Lo que está haciendo, pues.
Por
demás
oscuro. Y hablaba de llenar la basinica de pura mierda. Y así lo dijo, en esas palabras. Por ahí está grabado Steve Bannon diciéndolo. Y para que la gente pues nada más no sepa ya distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Por ejemplo, una cosa que han hecho ahora que ya se puede hacer con inteligencia artificial, crear imágenes bastante creíbles, bastante pues parecidas a la realidad, pero que son falsas. Lo que están haciendo es inundar de estas imágenes que evidentemente alguien que le rasque tantito puede descubrir que son falsas. Y entonces lo que sucede es que te cansas de tratar de ver cuál es real y cuál no. Y entonces tú ya nada más dices, pues yo le voy le voy a dar el beneficio de la duda al que me gusta, ¿no? Si yo soy republicano, le voy a creer a Donald Trump. Si yo soy demócrata, no le voy a creer nada a Donald Trump. Entonces esa división lo que causa es una ventaja para administraciones criminales como la de Donald Trump. Porque eso es, que no les quede duda, es una administración criminal.
Independientemente de eso, el presidente de los Estados Unidos va a presentar toda esta documentación, que supuestamente es todo lo que existe en el gobierno de los Estados Unidos acerca de los posibles contactos con civilizaciones extraterrestres.
Mira, ¿tú cómo crees que vaya a quedar el gobierno de los Estados Unidos? No sé si saben del expríncipe allá en Inglaterra, que fue arrestado y que ahora va
Prince
a enfrentar...
Andrew, el príncipe sí. Andrés, Mountbatten. El hermano del actual rey de Inglaterra, Carlos. Uh-huh. Ahora ya ni siquiera, ya no es parte de la realeza. Le quitaron su título nobiliario. Ahora solamente es Andrés Mountbatten.
Exacto.
Y el día de ayer fue arrestado.
Así es. Y la foto es preciosa.
Horas después lo liberaron, pero ya hay un proceso en su contra por sus vínculos con Epstein.
¿Tú cómo crees que va a quedar el gobierno de los Estados Unidos que no está haciendo absolutamente nada, ni siquiera por reconocer los derechos de las víctimas, que fueron víctimas del señor Epstein? Porque están protegiendo a una serie de personajes en Estados Unidos, incluido entre esos personajes sospechosos al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo va a quedar el gobierno de los Estados Unidos si otros gobiernos sí actúan, sí llevan a la justicia o llevan a un juicio a personajes como este señor Lord Mountbatten, o como se diga,
Mountbatten,
el expríncipe de Inglaterra, que ahora pues seguramente va a enfrentar pues, por lo menos unos añitos de cárcel, ¿eh?
Paren las prensas, tengo un mensaje de Moisés Muñoz. No lo he escuchado. No sé si lo puedo reenviar. Dice que primero lo escuche.
¡Wow! ¡Qué la canción! O sea, ¿ya se enfrió? Ok.
Primero escúchalo, no creo que quieras pasarlo al aire. ¡Ay, Moisés!
¡Ay, güey!
Espérate, okay. Espérate, Moisés. Pues ahorita lo escucho.
Fuiste
con
fotografiado.
Todo gusto te contesto. ¡No! ¡No! Te contesto en el corte comercial, mi querido Moy.
Sopas.
Quien no estará con nosotros, no, pues ya me espanté con este mensaje que me manda Moy.
¿Quieres ir a ponemos una canción en lo que te enteras, güey?
No pasa nada, wey. Total. Sabes cómo es esta vida. Pero entonces, incluso en ausencia de Moy, tenemos que cumplir ante ustedes y presentarles la sección deportiva. Adelante. La sección deportiva.
De la Corneta. ¡De nuevo! Ya hubieras puesto la entrada deportiva, güey. Pero bueno, hablemos
de boxeo.
Uno de los personajes. De boxeo primero. No, yo quería hablar del Tuca Ferretti, que no cree en nada, güey. Nunca.
Vas.
Que es incrédulo. El Tuca Ferretti, ya sabe que es un personaje iracundo, polémico. Es
muy divertido también.
Yo siento que muy querida por los mexicanos. Y bueno, pues da su pronóstico de lo que él cree va a suceder con nuestra selección en esta próxima Copa del Mundo, en este próximo Mundial. Y la verdad es que a mí no me gustó nada lo que tiene que decir.
Bueno, pero no eso que dices no es exactamente lo que dijo. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. Adelante.
A ver, viene.
Y la verdad, yo dije hace tiempo, hoy, sin pensar el Mundial, yo pienso que México no gana un partido. Podrá empatar.
Uno.
Pero ganar no gana. Contra Corea, Nueva Zelanda y sepa el otro, yo veo muy difícil.
Sudáfrica. Abriendo el Mundial contra Sudáfrica tampoco.
No.
¡Sopas! O sea, eso dice Tuca Ferretti, pero no dice que nos va a ir pésimo en el Mundial. Dice si el Mundial fuera hoy.
Bueno, pero a ver, o sea, lo que está faltan diciendo es que estamos
meses.
En muy malas condiciones.
Bueno, 3 meses y cacho para que inicie el Mundial. Todavía no, hay tiempo.
Mira, la verdad es que yo lo que entiendo ahí es que la selección está en muy malas condiciones y me parece terrible. Yo quisiera ver un poco de diversión y de éxito por parte de la selección para gozar el Mundial. Pero no oigo nada de confianza por parte del Tuca Ferretti en la escuadra mexicana. Nada.
Sí, es un poco triste, la verdad. Ni modo. Me pesa, ¿eh? Bueno, tú bien lo sabes.
Sí. Y a mí me sabe mal y lo sabes muy bien, lo sabe...
Ya.
Mucha gente.
Mantengamos las líneas de respeto.
Es la boa. Lo sabe. Todo el mundo lo sabe.
Bueno, vamos ahora con un youtuber, un influencer. Ajá. Paulo Dybala.
¿Paulo Dybala?
¿Te acuerdas de Paulo Dybala? Es este hombre muy voluminoso que hace humor y que se enfrentó al Canelo.
Ah, sí.
En algún momento. Y ahora tiene un nuevo mensaje para el mejor boxeador actual en México, Saúl Canelo Álvarez.
Viene.
Te mueres.
Espérate 20 años y peleo contigo.
Ah, a mí me la pelas, gordo. Te espero toda la vida y me sigues pelando la
si peleamos tú y yo.
¿Oíste? Te espero toda la vida y me la sigues pelando, gordo.
¿Pero me quieres o no?
Mucho, cabrón. Eso es muy diferente. No te golpearía nunca, nunca.
¡Ya me acabas de pegar!
Nah, fue de amor, cabrón.
Te quiero, güey.
Pues sí, güey. A ver, este señor Dibola es un hombre pues con un
sobrepeso
notable. Es un joven, tendrá 20 y tantos años. Ponerse en condiciones, solamente en condiciones atléticas para subirte a un ring y correrle un solo round a un peleador del Canelo, le tomaría al señor Dibola algunos años. Yo diría que calculo que unos 3. Y estoy hablando nada más de la condición suficiente y la o sea, ahora sí que las condiciones físicas para poderte siquiera mover en un ring, Dibola. De eso.
Pero es mucho más joven que Canelo. Entonces, cuando ya esté viejito, hombre, el Canelo, ahí sí.
Güey.
Aunque a ver, igual me pelas la...
Mira, le dices a tú y yo entrevistamos hace poquito a Julio César Chávez. Julio César Chávez ya es un hombre de cierta edad. Julio César Chávez no tendría el menor problema si nos le dejamos ir tú y yo con todas nuestras fuerzas y yo que algo de box entreno y la madre, nos rompe el hocico a los dos, güey, con una mano amarrada. Y lo sabes, porque pues, el señor tiene la memoria muscular, la experiencia, la distancia, la medida que tiene un boxeador de ese calibre.
De clase
nos
mundial.
Mata a los dos juntos, güey. Entonces, Dibola, no, güey. No va a suceder.
Me cae bien.
Me gusta como... A mí también. Y a mí me gusta como me gusta lo trata el Canelo con cariño.
Con cariño.
Con cariño, con afecto.
Y siguiendo con la información deportiva del día de hoy aquí en La Corneta, escuchemos la... No, esa ya me dio flojera. ¿Qué? La reacción de Javier Aguirre al ver su gol contra Argentina en un partido previo al Mundial del 86. Es decir, hace 40 años.
Ajá.
Hace 40 años Javier Aguirre jugaba muy bien al fútbol. No me acuerdo en qué equipo militaba, pero estuvo en la selección nacional. Y en un partido contra Argentina, estando ahí presente Diego Armando Maradona,
ajá,
hay un tiro libre que rebota en el portero y se adelanta Aguirre y le mete gol al albiceleste. Ese Mundial del México 86, creo que es el mejor Mundial que ha tenido México. Ahí yo sí llegamos, sí, al quinto partido. Perdimos en Monterrey en contra de Alemania. Estaba difícil. Y finalmente Argentina se coronó en nuestro país.
Pero ahí
país
sí hubo esperanza. Yo me acuerdo, en el México 86 la gente soñó. Todos dijimos, sí se puede. De hecho, creo que ahí surge, ¿no?, el grito de sí se puede. Teníamos esa idea, teníamos muy buena selección. Teníamos realmente un equipo que era viable, por lo menos mucho más viable que el que tenemos ahora, o hemos tenido en mundiales subsecuentes. Y sí había la esperanza, ¿no? No se concretó, pero se jugó bien ese mundial.
Así es, vamos a escuchar a Javier Aguirre regodeándose viendo su propio gol de hace más de, como 40 años.
Pinche gol, miren. Mira los chorcitos que usábamos, qué barbaridad.
Libre, directo, sobre la portería.
Mira, Tomás, ahí está Tomás Boy, Negrete. Creo que es Tomás Boy, ¿no? O Negrete, no. Ahí está Maradona en la barrera. Sí, está en la barrera. Tomás.
Tiene tiro y se suelta.
Pinche golazo, golazo.
El solito.
No. Quítenle esta chingadera, gobernador, por favor. No, no festeje. Pero además, mira, gola, mira. Fíjate que. Mira. Ahí la empujo, toma.
Él empuja y pues sí, la mete.
¿Está hablando de fútbol?
Está hablando de fútbol. Yo sé que suena otra cosa en algunos momentos.
¿Por qué no le ponemos un audio ahí sugerente nuevo para que se vea?
Y unos gemidos.
Nada más al mero final, a ver si nos puedes...
Mira ahí cómo la empujo.
Ese ejercicio y ahí está.
Tómala.
Tómala, hija. Nomás.
Bueno, no, ya dejemos a Javier Aguirre y vamos a escuchar a Omar Tapia. ¿Nuevo?
¡Ew!
¿Quién es Omar Tapia?
Entiendo que es el director técnico de Santos.
Ah, muchas gracias. Vamos a escuchar al director técnico de Santos, Omar Tapia.
Muy bien, con seguridad nadie se da cuenta que no sabías, güey. Si lo dices así, así con seguridad, bueno, y con aplomo.
La gente ya sabe que el nuevo es nuestra unidad de memoria externa.
Es correcto. Y cada vez lo será más. Como vayan pasando los años, lo será más y más y más.
Es de todo el nuevo, nuestra nana. Oiga, hay que hacer esto, ya esto. Y luego,
y hace rato, ¿qué? ¿Cuándo tengo que estar en México, mijo? ¿Cuándo tengo que estar en México, mijito?
¿Cuándo es mi cumpleaños?
¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Qué?
Bueno, Omar Tapia nos dice cómo es el Club Santos. Adelante.
Santos es un club grande, de los mejores de México, de los mejores del mundo, porque me ha tocado estar en Europa, ahora recientemente en Sudamérica, y de verdad, esto es Disneylandia, es un club hecho como grande. Y creo que eso es lo que nos falta, saltar al campo con valentía, creernos que estamos en el mejor club del mundo y de ahí que se maten, vuelvo a repetirlo, que se dejen la piel en cada jugada para conseguir los tres puntos.
Ah, sale, pues sale. Échele.
Guau, apasionante declaración, güey. Chingón. ¿Todo, todo este pedo para oír eso? No, o sea, de veras, güey.
Valió que eso, asqueroso, horrible, yo no sé qué pasó. Pero bueno, tenemos que hacer un breve corte. Voy a escuchar el mensaje de Moisés, que me tiene muy preocupado.
A ver, ¿qué es, güey?
Y nos escuchamos de vuelta. El top ten para el día de hoy va a quedar increíble y se llama...
Se intitula Apodos de Escuela Privada versus Apodos de Escuela Pública.
Apodos de Escuela Privada contra Apodos de Escuela Pública. Híjole, este es horrible.
A ver.
En la escuela privada a Enrique pues le dicen Kiki.
Ajá.
Y en la escuela pública el Bambi, porque le hace falta una mamá.
¡No! De sus compañeros. Ay, qué feo. Qué feo que sean así. Mande lo suyo, por favor, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita.
Ojalá fuera yo huérfano para que me dieras una mamá.
Eso nos lo dijo alguna vez.
No, ya no digas quién, ya no digas quién, déjalo ahí.
Es que estuvo muy divertido, güey. Pero bueno, no voy a decir quién, una famosa y guapísima conductora. Así ojalá es. Y fueran huérfanos para darles una mamá.
Arroba la corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
En ese espacio.
Meternos en el charco.
En ese espacio televisivo dedicado a la cultura, a la alta cultura, a la filosofía y al estudio del pensamiento humano llamado Hoy, en el canal de las estrellas, en las estrellas.
Un saludo.
Un saludo a todos y todas las conductoras de Hoy, a quienes admiramos, respetamos y estimamos.
Sobre todo a quienes disfrutamos cuando, como bien dices, pues abordan temas, tópicos de interés, yo diría universal, y lo hacen con una verdadera habilidad cognitiva, con inteligencia.
No, y con respaldo en conocimiento, ¿no?
Con respaldo en conocimiento, la verdad es que es de admirarse y es de gozarse.
Todos ellos tienen una sólida educación y formación.
Correcto.
Eruditos cada uno en su materia, conocedores sobre todo de economía, en el caso de Andrea Legarreta y del Negro Araiza. Poseedores de una profunda inteligencia. Y pues el día de hoy... queremos presentarles este segmento que apareció en dicho programa hoy y hablan acerca de los Therians.
¿Qué son los Therians? Digo, para que no haya en las últimas semanas en redes sociales y viendo en televisión este asunto, pues son estas personas que se identifican, que yo estoy seguro que son una minoría y ahorita ya todo el mundo está jugándole al Therian, que se identifican como un animal. Se disfrazan como un animal y se comportan como el animal que ellos quieren, como su animal predilecto, o más
y
bien
no, y no le hacen mal a nadie, no le hacen daño a nadie, nada más andan en su relajo.
Echando desmadre ya.
Y le añaden diversión al mundo. A mí me parece que cada quien haga lo que quiera, me da lo mismo.
Sin duda.
E incluso me divierte que exista esto, pero no todo el mundo comparte mi postura. Vamos
lo que pasa es que tu postura es insulsa, poco inteligente y poco profunda. Somera, vamos a decir.
Es poco inteligente el proponer que nos respetemos los unos a los otros y que cada quien haga
sin
su
duda.
Culo
es
un
que,
papalote.
A ver, con respeto, escuchemos a estas mentes brillantes hablando del asunto. Therian son los conductores
de hoy.
Dicho y afamado programa, venga.
Pero esto de los Therian a mí particularmente me parece una ridiculez.
Tú eres un Therian de los espectáculos.
Una terrible ridiculez, ociosidad. De verdad, búsquense algo que hacer. Porque
¿cómo y está que bueno si te lo tomas
ya,
como
ya
algo
están mordiendo
de risa. Pero si te lo crees realmente...
Sí, al final es una moda, pero también hay que ver hasta dónde está el tema de la salud mental. Al final
me
yo lo veo
claro.
Y soy como una moda. O sea, yo soy bien migajero y no por eso soy una paloma, ¿verdad?
No, tú
entonces,
eres...
pues es la verdad.
Oiga, pero imagínate qué padre estar ahí como perritos oliéndonos las colas.
¡Ay, no!
Se van a reunir.
Se van a reunir. Creo que el viernes les voy a mandar el antirrábico que les caiga a todos allá el antirrábico para que se los lleven a todos horas.
Todos a la perrera.
Ay, no, qué rico.
No, es que de verdad, luego uno les da cuerda a esas cosas.
Bueno, ustedes tienen derecho a su opinión, ¿no?
A mí me gustó ya la parte de la pitorrisa y olernos todos la cola. Me parece bien, me uno al sentir de la señorita. No ubico bien quién es, pero...
Creo que es Marta
bien.
Figueroa o Marta Carrillo.
Pues mira, Marta Figueroa, no sé. Pero
Figueroa,
la verdad es que... no entiendo esta necesidad de ofenderse y de regañar y decir, ah, está mal, güey, la salud mental. Es gente echando desmadre, es gente jugando, ¿qué más da?
Ahora, si se ponen a morder gente, entonces sí ya están cruzando una línea. Wey, ahí sí estoy de acuerdo.
A ver, te voy a decir una cosa. Yo creo que eso de que muerden gente ya es más un mito que otra cosa. Si yo voy por la calle y de pronto alguien, disfrazado o no, me muerde una pierna, pues sueltas una patada en el hocico y se acabó, güey. O sea, de veras. No creo que vaya más allá de ese asunto, ¿no? Y además de todo, pues si lo quieres ver desde el punto de vista legal, alguien te muerde, pues son lesiones. Se va a ir a la cárcel. Sea Terian o no, pues va a tener que responder ante una autoridad, güey.
Sí, pues eso, entonces, simple y sencillamente no se hace.
Relájense, ¿verdad? Un chingo y diviértanse y dejen que la gente se divierta.
¿Tú qué prefieres, un chile conocido o un chile por conocer?
No, un chile, a ver, qué bueno. Un chile por conocer, güey, un chile nuevo. Sorpréndanme con un chile que no haya yo alguna vez degustado.
Degustado, que no te hayas llevado a la
pues
boca.
Pues sí, o sea, porque está el manzano, está el jalapeño.
El queretuano.
O sea, hay muchos chiles. El chiltepín, exactamente. El mascabel. O sea, y tantos otros chiles, pero no, son chiles que conozco, ¿no? Pues tengo 56 años, ya los he comido todos. Quiero un chile nuevo. ¿Por qué me lo preguntas?
Yo también quiero un chile nuevo. Me urge ¿Perdón? Un chile nuevo.
¿Qué?
No, pero ese no es nuevo, nuevo. Es seminuevo.
Es seminuevo. Y además se me hace que ese chile debe tener un gusto a cacahuate terrible. Pero vamos a escuchar a Cecilia Galeano. Cecilia Galeano, que habla precisamente acerca de uno de los vicios nacionales, el chile. Venga, Ceci.
¿Chile conocido o chile por conocer?
No, un chile por conocer.
¿Sí? Exploremos el mundo.
Sí. ¿Para qué quiero un chile conocido si ya lo conozco? Y si lo dejé, porque no me interesa.
Muy bien, porque no me picaba.
Ya no picaba. No, entonces quiero como que sentir siempre ese...
¿Ese picor nuevo?
Pues sí. Pues tiene toda la razón, Cecilia. Es una mujer que tiene la boca llena, llena de razón. En estos momentos me uno al sentir. Un chile nuevo siempre es un mejor chile, Ceci. No hay duda.
Oye, ¿y te acuerdas de Toguipanda? ¿Se acuerdan ustedes de que
en algún momento
el gobierno chino le regaló al gobierno mexicano a una pareja de pandas? O a un pandita.
¿Cómo se llamaban?
Ya no me acuerdo. Nació
Sin
el
panda. Nació el panda en México, güey.
Y luego estos se reprodujeron, que es algo muy difícil que se reproduzcan en cautiverio los pandas. Y nació Toguipanda, el pandita del amor.
Así es.
A ver, este es Togui. Ya se murió hace años, Togui.
Bueno, no importa, pero queda inmortalizado en esta canción de Yuri, de Togui Panda, que fue un éxito. Escuchen.
Imagínense que, ya, gracias, imagínense que México era que de lo que hablaba, el diálogo nacional era, ay, que nació un pandita. Y todos queríamos ir al zoológico de Chapultepec a conocer al pandita. Si
naciera un pandita hoy por hoy también. No, hombre, si naciera un pandita nuevo, habría otra vez un desmadre, porque es una cosa bonita. En vez de estar oyendo los horrores y cosas espantosas que pasan diariamente, pues nace un panda, güey. Es una bonita noticia. Si naciera un pandita hoy por hoy, todo el mundo estaría feliz, güey.
Pero cuando épocas del pandita, esto que habrá sido en los años 70, pues no te enterabas de todos los horrores que pasaban en México.
No.
Entonces vivíamos como una ilusión, pero era una mierda, lo que pasaba en México.
Eso, sin duda.
Era terrible.
Te enterabas y le buscabas y leías en ciertos periódicos. O sea, la información, antes había que buscarla
gente,
y costaba
gobierno.
Trabajo. Sí, y había que buscar la información, pero o sea, no te la ponían fácil. Igual que hoy, ¿no? Que maquillan cifras, se hacen güeyes, dan números engañosos. El problema es que ya hay tantas fuentes de información entre las redes sociales, las distintas cadenas televisivas, que ahora también pues se han tenido que plegar algunas y silenciarse y no reportar las cosas como son, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y en los años 70 y 60, cuando... Hoy fue un día soleado, el día de la matanza de Tlatelolco, o sea, imagínate, o sea...
Creo que ya lo hemos referido en el programa. Lo hemos referido, sigue siendo un poquito. Lo referimos...
A ver, acabas de decir que ahora ya no es así porque las redes sociales y porque hay la cobertura... Y
no, pero el gobierno sigue mintiendo.
Sigue siendo.
No, espérame.
Es que la realidad toda era enmascarada, maquillada en esa época.
Yo sé. Se les acababa el papel para hacer el periódico, porque el gobierno controlaba la producción del papel que utilizaban los periódicos para imprimir. Entonces, de repente, pues te decía el gobierno, ahora le sacas esa noticia, no hay papel para tu periódico, güey.
¡Mamá, no hay papel!
El ejercicio de las mañaneras es precisamente pues para taparle el ojo al macho, ¿no? Es estar hablando y hablando y hablando y hablando de nimiedades, de pendejadas, de
marcar
mentiras,
agenda, le llaman,
casos,
¿no? Que es decir, marcar agenda, decir de qué debe hablar todo el periodismo mexicano, claro, de lo que diga en la mañanera la presidenta o el presidente.
Y vilificar a los medios de comunicación, decir que es un complot, ya saben, no todos, lo que ha hecho la 4T.
Y sí hubo un complot en contra de Andrés Manuel, o sea, eso es negativo.
Ay, por
defender
favor,
lo indefendible. Wey. Claro que hubo un complot.
No.
Claro, pero que hubo un cerco informativo en contra de Andrés
¿qué
Manuel.
¿Qué complot ni qué más? ¿Durante su sexenio?
No durante
¿cuál?
Su sexenio. No durante su sexenio.
Ah, bueno, yo estoy hablando cuando fue expresidente el viejo pedorro, por favor.
Cuando fue expresidente,
si se dedicó,
o sea,
a atacar a la prensa, cuando fue presidente. Se dedicó a atacar a la prensa como el enemigo número uno. ¿Por qué eso hacen los pinches populistas? Y eso es lo que era ese señor.
Oye, si estás bien enfermo, ¿verdad, güey?
Súper.
Ya no sabes ni lo que estás diciendo.
¿Pero por qué?
¿De qué estamos hablando?
¿De qué hablas?
Yo estoy enfermo.
Ay, sí, pues se destaca, sí, también. Ni presuma.
Ya lo sabíamos. Enfermo de poder, enfermo de soberbia, enfermo de la cabeza, enfermo mental. O sea, sin duda, eso ya lo sabíamos. Y además de su meteorismo, ¿no? También eso está enfermo.
Y llegó el momento del top ten que se llama... ¡Apodos de escuela privada!
Contra apodos de escuela pública. Versus, pues, la comparación que siempre brinda delicia. ¡Vamos a la número! Apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública. Vas.
Escuela privada, a Sandra, pues le dicen Sandy Way.
Escuela pública, la quesadilla. Porque nomás tiene una embarradita de sesos, la muy... Okay. La quesadilla.
Ah, vamos a ver que sigue. ¿Qué número es? 9. Apodo de escuela privada contra pública. Escuela privada. No, pues le dicen a Concepción, le dicen la gordita, güey.
¿Ah, sí? O sea, a la concha le dicen la sinsu. La sinsu, no es lo que come jamás. ¿Ah? Qué bruto, ya no puedo hablar, güey. Vamos a la número.
La sinsurrar.
Ahí está, güey, ni modo, la sinsu.
Ok, bueno. ahora vamos al revés, vas tú. Número.
Va, la número 8. Apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública. En la escuela privada, a la chiquis le decimos la chaparrita, güey.
En la escuela pública, al chaparrito le dicen el arquitecto del ego.
El Tarzán de maceta.
El Aquaman de pecera.
El Yoki de Chihuahua.
El patitas de buró.
Y así, ¿no? Nos podríamos seguir horas. ¡Vamos a la número!
¡Elena! ¡El enanito!
¡Elena!
Apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública. En la escuela privada, güey. Johnny publica...
A Juan. A Juan le decimos Johnny.
Ah, en la privada, es Juan es Johnny. ¿Y en la pública?
El Shaq. Ah, perdón, el Shaq, porque lo pescaron haciéndose una Shakira en el baño.
Mastúrbate.
Aceituna.
Gracias. Lo haré, es lo único que me queda.
Lo único que te queda hoy en día es aceituna.
Con esta enfermedad, es aceituna puñeta. Okay. Esta sección es patrocinada por aceituna puñeta. La aceituna que sí sabe.
Mastúrbate. Adoro.
Aceituna puñeta, la deliciosa aceituna. De calidad.
Puñeta. ¿Cómo se va a llamar puñeta una aceituna?
Bueno, aceituna chambrita. La aceituna deliciosa.
Vamos a la que sigue, la número.
6.
Aceituna Manuela. Manuela. Es Manuela, rico.
Aceituna Manola. La aceituna rico. Española. Que sí place. Aceituna Manola.
En la escuela privada, a los niños de ojos verdes, pues dicen, ah, mira... Ah, mira, güey, ahí va el luz clarito.
Y en la escuela pública le dicen a los niños de ojos verdes, ¡en lagañas! ¡Despégatelo! Yo así amanecí hoy con mi conjuntivitis, güey. Me tuve que despegar el ojo. Amanecí, o sea, abrí uno y el otro no abría, güey. Tuve que con las manos hacer crunch. Traigo una conjuntivitis preciosa, güey. Asquerosa.
¿Y era verde la lagaña?
Amarillenta. Qué rico. Y es que desde ayer vi que tenía yo conjuntivitis. Y no estaba, ya no llegué, no me pudieron atender. Y hoy en la mañana fui al doctor, porque ayer traté de ir a una farmacia y hoy ya fui al doctor. Pero bueno, ni modo.
¿Fuiste con doctor Simi?
No.
No, ok. Bueno, no pasa nada.
Fui al hospital, güey.
¿Fuiste a urgencias?
Al IMSS. Sí, fui al IMSS.
¿Fuiste a urgencias con una gripa? ¿De veras?
No, fui con un doctor que me vio en la mañana. Pero vamos a la número...
5.
A urgencias. Güey, doctor, tengo tos.
Tengo gripa. Apodos de escuela privada contra escuela pública. En la privada pues, le dicen... O sea, esa es la niña fresa, güey. La Steffi.
Y en la pública le dicen... ¡La mermelada! ¡Por escurrida, resbalosa y pegajosa!
¡Qué grosero!
¿Tú te acuerdas del acumulador? ¡Claro, güey! Por negra y pesada.
Es que era pesada. La que sigue es la número...
4.
Chiquita y pesada.
¡Qué bruto, güey!
Apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública. Se llama el güey Eliodoro, ¿no? Y en la escuela privada es el Eli, ¿no? Y en la escuela pública es el imbécil.
El imbécil.
El imbécil.
Imbécil. Ok. Suena como, como un apellido, no sé, de algún país africano, ¿no? Imbécil.
Imbécil. Pues sí, sí.
O sea, podría ser. Bueno, vamos podría a la siguiente, la número.
En Maputo.
En Maputo. ¿Cuál es el gentilicio? ¿Maputense? ¿Maputeño?
¿Ísimo?
¿Maputón?
¿Ton? ¿Tete?
Tete no. Podría ser, suena africano. Maputete.
Térrimo. Maputo es la capital de Mozambique, ¿no? Si no mal recuerdo.
Según entiendo, sí.
Pero bueno.
Nunca, no conozco Maputo.
No, yo tampoco. Nunca he ido a Mozambique. Me encantaría. Sí, sí es Mozambique.
Pero yo creo que Iniesta, de los que conocemos, le podemos decir el Maputo, ¿no?
De todos.
De todos. La que sigue es la número
3.
Ay, apodos de escuela privada y apodos de escuela pública. En la privada eres Andy, güey. Así, ¿no? Andrés, tú eres Andy.
¿Y en la pública?
Y en la pública le decimos el chimpatizante de Morena al Andy.
No, no, el chimpatizante.
Chimpatizantes de Morena, únanse.
Sigan insultando al electorado y seguirá ganando Morena.
Esto es un chiste, güey. Esto es un chiste. ¿El chimpatizante qué, güey? O sea, por favor.
Está chistoso, chimpatizante. Está chistoso. Y puede ser chimpatizante de cualquier partido, ¿no? De Morena, ¿no?
Pero el chiste queda muy bien con Morena, güey.
La que sigue es la número.
¡Viva, viva, viva, viva! Ok.
No seas...
¿Qué? Dilo ya. Apodos de escuela privada contra apodos de escuela pública. Ajá.
Vas.
En escuela privada te vamos a decir Sebas, porque te llamas Sebastián, güey.
Y en la escuela pública eres el Thanos, porque tu papá te cambió por la piedra.
¡No! ¡No, no! El Thanos, güey. ¡Qué feo! Tu papá te cambió por la piedra.
¡Qué bárbaro! ¡Qué rudeza! En la escuela privada, Rebeca es Rebe, y en la pública es la Repuerca.
La Repuerca, güey. Bueno, la que sigue es la número
1.
Escuelas, apodos de escuela privada con escuela pública. En la privada, pues es el cojito, ¿no? Porque tiene un problema ahí para caminar.
Y en la pública le decimos el inmortal, ¿eh? Porque tiene una pata corta y nunca la va a estirar. Nunca va a estirar la pata, güey.
La verdad es que sí, sí, se ríe.
Bueno, nosotros en nuestra escuela teníamos al chorrito, güey.
El chorrito, porque sí,
caminaba y se hacía grandote.
Perdió una pierna de niño y tenía una prótesis. Y caminaba y se hacía grandote y se hacía chiquito.
Y luego había unas ventanas en los salones.
Muy querido amigo. Eran mío.
Sí, sin duda. Y le mandamos un abrazo.
Él sí va a ir a la comida.
Ya sé, güey. Me da un coraje, pero no. Me van a divorciar, güey. O sea, no puedo estar nada más dándome vueltas a México así. Pero ya nos vale madre el cuento de la ventana, da igual.
Así es. Bueno, en escuela privada a Javier le dicen el Javi, güey. En la pública le dicen el Remix, ¿por qué es tartamudo?
Oye, Nuevo, te pedimos un remix, una obra de arte hace rato. ¿La pudiste hacer o se te olvidó?
Me olvidó, señor, perdón.
Bueno, no te preocupes, da igual.
En la privada al Roberto le dicen el Robert, güey. Y en la pública le dicen mi hijo. ¿Sabes por qué eres mi hijo? Porque me di a tu jefa.
No. Si, si no eres mío, pues por lo menos encariñate con acá con Chupapá. ¿No? Si eres de, sabes que ya me doy, güey. Ya no puedo más.
Date a ti mismo.
Ya no puedo, güey.
Darse
no puedo.
Uno mismo, eso es amar.
Eso es amar, aunque es difícil, ¿eh? Bueno, en lo que ustedes cierran el candado y no abren más la puerta, yo me despido.
Haremos
lo
propio.
Ya no puedo más, no sé ni lo que estoy diciendo, no puedo hablar, me duele la garganta, me duele el ojo, tengo tutupiche. Así que adiós.
Ahí está el podcast de La Corneta Extendida, que ha sido un exitazo. Con Luis García y Cristian Martinoli, los deus de la comunicación deportiva. De verdad, qué placer fue platicar con ellos. Qué divertido está el episodio. No se lo pierdan, está en Amazon Music, es completamente gratis. Al igual que el podcast, no tiene comerciales, no tiene nada más que a Cristian Martinoli y a Luis García sentados en la extendida. Así y nos vemos en la noche. Oye, un tremendo rating ayer, ¿en qué importa, viste?
Sí, tuvimos tremendo rating, muy bien. Se Muchas divirtieron, gracias, espero que lo hagan hoy en la noche otra vez. Y tenemos también que despedirnos, bye. Ya.
Mastúrbate.
Ok, sí, voy así a lo
bye. Ahorita y luego me duermo, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.